Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Amnistía Internacional pide la liberación inmediata y sin condiciones del disidente cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Amnistía Internacional inició una nueva acción urgente en favor del grafitero cubano Danilo Maldonado, encarcelado por el régimen de Raúl Castro, y pidió la inmediata libertad del detenido. La entidad indicó que el artista, conocido como El Sexto, está ahora en el Combinado de Este, un centro de reclusión de La Habana, tras un mes y medio de su arresto. Amnistía no tiene acceso a las cárceles castristas. Según medios de prensa, el Combinado del Este es un recinto de alta seguridad en el que tradicionalmente se recluye a asesinos convictos, junto con presos políticos y de conciencia, a los que se castiga por sus convicciones políticas. Citando un comunicado, la vocera de la organización, Josefina Salomón, dijo a Martín Noticias.
El artista de grafitis cubano Danilo Maldonado Machado, El Sexto, continúa detenido en una prisión de máxima seguridad, un mes y medio después de haber sido detenido. Es preso de conciencia, por lo que debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
Maldonado fue arrestado en su casa el 26 de noviembre pasado, hora después de la muerte de Fidel Castro, por poner en una muralla "Se fue". La acción urgente, que se ha repetido varias veces, pide escribir a Raúl Castro y a otras autoridades cubanas exigiéndoles dejar en libertad al artista en forma inmediata e incondicional. De acuerdo con familiares, El Sexto sufre frecuentes ataques de asma debido a la humedad de la prisión. Sus parientes han tenido dificultad para obtener medicinas e inhaladores. Cuando El Sexto pidió atención médica, le dieron píldoras que lo hicieron sentirse peor y lo obligaron a firmar un documento que no le permitieron leer, señaló Amnistía Internacional.
La madre del Sexto, María Victoria Machado, espera que las autoridades cubanas respeten la fecha que le han dado para la liberación de su hijo. Damaso Rodríguez tiene esta información.
La madre del Sexto, el grafitero Danilo Maldonado, espera que las autoridades cubanas cumplan con la promesa de excarcelar a su hijo el próximo 28 de enero, según señaló desde La Habana la señora María Victoria Machado.
Y fue tanto el movimiento que se aceleró enseguida en el mundo entero con Danilo que, bueno, el reeducador le dijo que lo iban a soltar el día 28. Han estado llamando a la cárcel, han estado llamando al presidente de la República, han llamado a todo el mundo porque es injusto esto que están haciendo con mi hijo. Yo creeré que está suelto cuando lo vea aquí en la casa.
Según María Victoria, en las últimas horas, tanto El Sexto como ella vivieron momentos de incertidumbre y terror cuando su hijo le dijo que lo iban a fusilar.
Desesperaba, yo empecé a llamar a todos los medios, a denunciarlo por todas partes. Me llamó Amnistía Internacional, por Radio Martí, por donde quiera denuncié. En el fondo sabía que era una tortura psicológica que lo estaban sometiendo. Después me enteré porque me llamó la madre de otro preso, que habían cogido a dos de ahí del cubículo B y se los llevaron para el 47, que los iban a fusilar. Y entonces, desesperada, he pasado un fin de semana terrible, como martirizan aquí a las madres de este país.
El grafitero Danilo Maldonado fue encarcelado después que, a raíz de la muerte de Fidel Castro, escribiera en la pared de un hotel la frase "Se fue". El Sexto permanece recluido en el Combinado del Este y su salud ha mejorado, según su madre.
Y en otras noticias, la vicepresidenta del Parlamento alemán, Ulla Schmidt, expresó su preocupación por la situación del grafitero disidente cubano, Danilo Maldonado.
La vicepresidenta del Parlamento alemán se declaró madrina política del Sexto, quien fue hecho prisionero un día después de la muerte de Fidel Castro por escribir en una pared del Hotel Habana Libre la frase "Se fue".
Ulla Schmidt, quien trabaja en el Comité de Política Exterior para Educación y Cultura, dijo que es responsabilidad de esa instancia trabajar para lograr mayor libertad cultural en la isla y mejorar la situación de los derechos humanos.
Entre tanto, la organización sin ánimo de lucro Cuban American Bar Association, es decir, la Asociación de Abogados Cubano-Americanos, hizo pública una carta dirigida al gobernante Raúl Castro reclamando la liberación inmediata del grafitero El Sexto.
La misiva, con copia para el embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, considera extremadamente injusta y una flagrante violación de sus derechos básicos el actual encarcelamiento de Danilo Maldonado.
La Asociación de Abogados Cubano-Americanos urgió a Raúl Castro a mostrar que su gobierno tiene la intención de cambiar sus formas y respetar la dignidad y libertad fundamental del pueblo cubano.
Y en otras noticias, la economista independiente Karina Gálvez fue liberada en horas de la noche del martes, luego de 6 días detenida en la sede de la Seguridad del Estado en Pinar del Río. Nuestro colega Adriel Reyes logró entrevistarla.
La economista independiente de Pinar del Río, Karina Gálvez, denunció a Radio Martí que el supuesto delito de evasión fiscal del que le acusan es un caso fabricado por las autoridades cubanas en represalia por su activismo político en el Centro de Estudios y la revista Convivencia.
Detalles no quiero dar, pero por supuesto es un delito fabricado. Tiene, por supuesto, a pesar de la insistencia de los investigadores, tengo que decir que muchas veces me dijeron esto no tiene nada que ver con política, pero tú sabes, explicación no pedida, acusación manifiesta. Yo creo que sí que tiene una connotación política.
La editora de la revista Convivencia estuvo detenida desde el pasado 11 de enero y ahora se encuentra a la espera de la fecha de juicio.
A pesar de toda la soledad que se puede sentir cuando uno está con falta de libertad, yo ahora, bueno, toda mi familia me ha contado que no solo yo que estaba allí, sino que también ellos que estaban aquí afuera recibieron muchas muestras de solidaridad, de compañía, de cariño, y eso agradecerlo muchísimo porque, bueno, en estos momentos, en momentos como ese, eso vale mucho.
Según Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios y la revista Convivencia,
fui citado nuevamente a la sede de la Seguridad del Estado. Allí me interrogó la mayor Odalis acerca del asunto de la casa de Karina, que es al mismo tiempo la sede de Convivencia, y que ha sido sellada, presentada y ocupada. Esto forma parte de una larga data de hostigamiento que comenzó más recientemente en septiembre del año pasado. Han sido citados e interrogados todos los miembros del equipo del Centro de Estudios Convivencia.
Tal como ha venido ocurriendo desde hace 84 domingos, este domingo, el domingo pasado, las damas de blanco volvieron a ser objeto de abusos y actos represivos, esta vez en 5 provincias, de acuerdo con lo que informó a Radio Martí Berta Soler, líder del movimiento.
Allí en La Habana, unas 30 damas de blanco fueron detenidas saliendo de sus casas y saliendo aquí de la sede, 6 damas de blanco más el activista de derechos humanos, Ángel Moya. De las 30 damas de blanco detenidas aquí en La Habana, fuimos liberadas 4 el lunes, en 1 de la tarde, con la suma de Ángel Moya también, muchas con alrededor de 24 o más de 24 horas. En la detención, en diferentes unidades de policía, tuvo detención en Matanza, en Holguín, al igual que tuvo detenciones en Ciego de Ávila y Santa Clara. Son 84 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos por parte del régimen cubano.
Las autoridades carcelarias mantienen el acoso y la vigilancia a la familia del opositor cubano Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Así lo denunció a Radio Martí su esposa Yaimaris Vecino.
Esperando a ver lo que el manejo que van a tomar esta gente con el caso de Eduardo, porque aún no hay nada claro. Eduardo se ha comunicado, se mantiene regular, igual con los mismos problemitas de salud, todavía achaques y eso que tiene de los golpes. Ahora le toca visita de nuevo, el día 20, si Dios quiere, a ver si ellos se la dan como corresponde. Lo que sí sigue es la por el teléfono, enviándome mensajes, ¿ves? Y esas cosas. Mensajes como de para hacerme creer que Eduardo tiene una otra mujer y que lo van a ver a pabellón y todas esas cosas. Yo sé que eso es incierto. Como una mujer mandándome a decir cosas, ¿eh? Eso para que yo lo abandone o algo. Y entonces también la vigilancia de la casa, eso no cesa. Eso se mantiene siempre.
Eduardo Cardet fue arrestado y golpeado frente a su vivienda en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido 5 días después de la muerte de Fidel Castro.
Cardet había realizado previamente una visita a Estados Unidos y en declaraciones a la prensa criticó el legado de represión dejado por el dictador.
La fiscalía pide hasta 3 años de cárcel para Cardet por el presunto delito de atentado a la autoridad que su esposa califica de fabricado.
Graciela Suárez Díaz, madre del preso político Humberto Real Suárez, fue detenida a principios de esta semana en Matanzas. El expreso político Iván Hernández Carrillo hizo la denuncia a Radio Martí.
En la mañana de este pasado lunes, Graciela Suárez Díaz, que es la madre del prisionero político Humberto Eladio Real Suárez, y además es la persona encargada de ayudar al otro prisionero político, Sosa Fortune, se personaron en su vivienda 6 oficiales de la Policía Nacional y también uniformados. Estaban también oficiales de la Seguridad del Estado y le realizaron un minucioso registro en su casa, ocupándole varias libras de alimentos destinados precisamente a los prisioneros políticos. Posteriormente la arrestaron, se llevaron a la unidad de policía de Matanzas, de la ciudad de Matanzas, y allí fue fichada, se le tomó las huellas digitales, se le tomó fotos y la liberaron a altas horas de la noche con 1,000 pesos en moneda nacional.
La activista cubana Rosa María Payá viajó a mediados de semana a La Habana para apoyar a la oposición cubana, enfrentada a una escalada de violencia que recuerda a la joven el preludio de la Primavera Negra, durante la cual 75 opositores fueron juzgados y encarcelados.
A su arribo al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, las autoridades cubanas retuvieron su pasaporte y la obligaron a esperar sin darle explicaciones. Luego le informaron que, por esta vez, podría entrar al país.
Por otra parte, la seguridad del Estado amenazó con la cárcel al periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina si continúa con su labor de información sobre la realidad cubana.
Lovaina, director de la productora Palenque Visión, fue liberado la noche del martes tras varias horas de arbitrario arresto. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la historia.
Autoridades gubernamentales en Guantánamo arrestaron este martes al periodista independiente Rolando Rodríguez Lovaina.
Fui arrestado con una patrulla y varios efectivos de la Seguridad del Estado y Policía Nacional. Estaba haciendo unas pruebas de una nueva aplicación en el teléfono que permitirá a los cubanos acceder a sitios censurados.
Palenquevisión ha sido objeto de seguidas detenciones y acoso policial que se ha incrementado desde que reportara los daños causados por el huracán Matthew en la región oriental de Cuba.
Conducido al departamento de operaciones y allí permanecía hasta altas horas de la noche hasta que un alto jefe militar de La Habana conversó conmigo y crece las amenazas de cárcel por mis actividades que tienen que ver con la comunicación, con la información, con el trabajo en las redes, con el activismo político.
El director de la productora Palenque Visión fue liberado horas después.
Lo más importante es que de todo esto son amenazas serias y reales y que marca y determina la política y la determinación que tiene el régimen, vaya redundancia, para encarcelar a activistas de derechos humanos, a periodistas y a opositores. Este año se espera una agenda mucho más difícil para el movimiento opositor en Cuba y para la labor del periodismo independiente, además.
Tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron condenados el miércoles a 6 meses de privación de libertad. Así lo denunció a Radio Martí José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la organización opositora.
Se acaban de condenar en el municipio Mejía, provincia de Santiago de Cuba, a 6 meses de prisión a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Rubén Alvarado Reyes y Amani Magaña Díaz y Omar Pérez Domínguez. Estos tres activistas viven en el poblado de Palmarito de Cauto, de dicho municipio, donde la tiranía tiene toda una guerra desatada contra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y el recién fundado Movimiento Dignidad, fundado por mujeres principalmente de Palmarito de Cauto, Palma Soriano y Santiago de Cuba. Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba sigue detenido y hay amenazas de que va a ser también procesado, es Rubén Torres Saí. Los cuatro fueron detenidos ayer en Palmarito de Cauto, fueron víctimas de violencia policial. Ellos suman ahora 54 miembros de la Unión Patriótica de Cuba condenados a prisión por multa arbitraria que ellos se han negado a pagar. Y cuando la dictadura decide encarcelar a uno de nuestros miembros, recurren a que hay una multa pendiente y que si no la pagan van a prisión. Por eso estos tres activistas fueron condenados y están esperando ya el vehículo que los va a trasladar a la prisión de Aguadores acá en Santiago de Cuba.
Thank you. El opositor Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre y gestor del proyecto Emilia, se recupera de una operación por fractura de cadera en su hogar en Boyeros, La Habana.
La fractura fue ocasionada por una paliza recibida en días pasados debido a su negativa a pararse en atención en señal de obediencia a oficiales de la policía política en el centro de detención El Bivac, donde se encontraba detenido.
Me siento adolorido después de la golpiza y esa operación de la cadera, y entonces, como no puedo moverme aquí porque esta potencia médica, que según dicen ellos y tanto lo proclaman para el mundo entero, no tienen ni una silla de ruedas para poder uno trasladarse. Pero bueno, me siento bien con el espíritu de seguir luchando por la patria y por la libertad del pueblo de Cuba. Me encuentro en la casa, el hospital Julio Trigo, que es donde se me operó y donde estaba internado, conjuntamente con la seguridad de Estado, rápidamente a los dos días de operarme me sacaron rápidamente de ahí y me mandaron para aquí, para la casa. Estoy aquí en la casa, aquí, tratando de recuperarme. Me operaron el viernes 2 de rotura de fémur y la cadera. Dieron una placa con 6 tornillos. Tuvieron que operar por la golpiza que me dieron en el vivac de Calabazal en La Habana, pues el mayor Humberto Ramírez, justamente con varios policías mandados por el agente de la policía política que se hace llamar Jean Renfe. Una golpiza brutal el suelo y fui tirado de una litera donde me tenían retenido en el viva, en el segundo piso de la litera. Tengo alrededor de aquí de mi casa un cordón policial y represivo. Me tienen aquí rodeado con varias perseguidoras de la policía policial.
Y este 19 de enero se cumplieron 5 años de la muerte por huelga de hambre del opositor cubano Wilmer Villar Mendoza.
Tras 50 días sin ingerir alimentos, Villar Mendoza murió de una sepsis generalizada en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, donde había sido trasladado desde la prisión de Aguadores, donde inició su ayuno para protestar por su condena.
Villar fue detenido en noviembre del 2012 durante una manifestación de la Unión Patriótica de Cuba en Contramaestre, donde residía, y días después se le sometió a un juicio sumario por delito de desacato y atentado a la autoridad, por lo que recibió una condena de 4 años de prisión.
El presidente Barack Obama continúa haciendo concesiones al régimen comunista cubano mientras este aumenta la represión contra la oposición interna.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Ley, analiza lo pedido por La Habana y lo otorgado por Washington al consultar al analista Eugenio Ñáñez, editor de la página en internet cubanálisis.com.
Tras el anuncio de la derogación del decreto presidencial de pies secos, pies mojados y el programa de parola a profesionales de la salud cubanos en terceros países, Washington concedió 2 de los pedidos formulados por el régimen castrista.
Se sigue aplicando una política migratoria preferencial a los ciudadanos cubanos, expresada en la vigencia de la política de pies secos, pies mojados, el programa de parol para profesionales médicos y la ley de ajuste cubano.
Expertos en el tema observan en el lenguaje usado por la Casa Blanca a modo de respuesta a lo pedido por el menor de los castros.
Me parece muy significativo que haya sido prácticamente el mismo lenguaje, porque el presidente puede opinar y decir las cosas como entienda, pero cuando lo que dice el presidente suena igual que lo que dice el gobierno cubano, yo por lo menos me preocupo. No sé por qué el presidente no se preocupa, porque si hubiera utilizado lo que decía Granma o la declaración de Raúl Castro traducida, hubiera sido lo mismo prácticamente. Lo único que le faltó al presidente fue terminar patria o muerte, venceremos.
Especialistas en el tema cubano subrayan que en realidad la política de la administración Obama de seguir haciendo concesiones no ha funcionado en Cuba.
No puedes hacer eso con Raúl Castro, tú no puedes hacer eso con los ayatolas en Irán, tú no puedes hacer eso con Kim Jong-un en Corea del Norte. Entonces, concesión y concesión. El pago de Cuba en respuesta fue la cancioncita de esta última hora, después de un desfile militar ridículo, diciendo que Obama había que ponerle un sombrero de plomo. O sea, al que más ha ayudado, por lo que sea, a la dictadura cubana, la respuesta es esa.
Exiliados cubanos en Estados Unidos reclaman al presidente Trump una política de 0 concesiones al régimen de La Habana y apoyo a la oposición.
El exilio coincide en que el fin de la actualidad política migratoria no va a disuadir a sus compatriotas de lanzarse a peligrosas travesías para llegar a territorio estadounidense.
Sin embargo, es posible que los problemas sociales y económicos del país originen protestas para intentar derribar al gobierno de Castro, Así dijo a la agencia EFE Humberto Díaz Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506, con sede en Miami.
Díaz Argüelles opinó que Trump debe revisar todas las concesiones hechas por el presidente saliente Barack Obama a la isla, apoyar a la oposición interna y presionar además para que la Cruz Roja chequee la situación de los derechos humanos.
Interesantes declaraciones del embajador saliente de Costa Rica en La Habana. Ha dicho en entrevista con el diario La Nación que los empresarios ticos, los empresarios de Costa Rica, que visitaron Cuba en el año 2015, no hicieron negocios debido a los límites burocráticos vigentes en Cuba.
La lentitud de las reformas, el exceso de trámites y la falta de garantías detuvieron el entusiasmo de los empresarios costarricenses en invertir en Cuba, aseguró al matutino Rodríguez Carrera, ex embajador de Costa Rica en La Habana.
Carreras, de 69 años, estuvo en la isla durante 24 meses y renunció al cargo el pasado 31 de diciembre.
A más de un año del suceso, Carrera afirma que ninguno de los 50 empresarios que viajaron a Cuba en diciembre del 2015 junto al presidente Solís logró concretar un negocio. El Departamento de Comercio emitió una licencia de 4 años a un concesionario de las Islas Caimán, autorizando la exportación de vehículos construidos en Estados Unidos a Cuba.
El que será el primer exportador de autos estadounidenses a la isla comunista, el concesionario de automóviles de Caimán, John Felder, dijo al diario Cayman Compass que los automóviles no pueden ser reexportados ni transferidos dentro del país a menos que sea autorizado por el gobierno de Estados Unidos.
Todos los envíos de vehículos serán hechos a entidades no gubernamentales en Cuba, embajadas, empresas privadas y empresas no estatales, porque Washington aún prohíbe el comercio con funcionarios del régimen de La Habana.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Este 18 de enero se conmemoró el Día de la Libertad de Internet. Pero mientras en el mundo Internet significa explorar al máximo la inteligencia, en Cuba representa una amenaza, en palabras del ingeniero Eliezer Ávila. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, abordó el tema.
El 18 de enero, como en los últimos años, se conmemora el Día de la Libertad en Internet. Sin embargo, Cuba aún vive bajo una situación de censura y restricciones al acceso a la red. El ingeniero en informática, Eliezer Ávila, que aboga por la libertad de información en la isla, tiene claro lo que significa la Internet para Cuba y para el mundo.
Internet significa explotar al máximo la creatividad, la inteligencia, las ganas de salir adelante de la gente. Eso es lo que significa para el mundo. Para Cuba, Internet significa una amenaza, un peligro. Internet significa miedo de los que ostentan el poder.
Ávila, que también es el fundador del movimiento Somos Más, quien promueve la libertad política e ideológica en Cuba, explica por qué el régimen cubano se resiste a abrirse al mundo cibernético.
Internet ha servido para de verdad conocer qué piensa la gente, y en Cuba no sería distinto. El problema está en que ellos, tratando de mantenerse en el poder a toda costa, privan a la sociedad de una herramienta tan útil, y lo que ha hecho a lo largo de los años es acumular atrasos. Entonces, hoy los jóvenes cubanos, los estudiantes cubanos, los científicos, los maestros cubanos están muy distantes de poder ser competitivos con el resto del mundo.
Sin embargo, y a pesar de que la ONU declaró el acceso a la información por Internet un derecho humano altamente protegido en una resolución que se aprobó el 6 de julio de 2016 y que Cuba votó en contra, no hay manera de obligar a los países a cumplir con la misma, según explica Joana Columbier, directora de la Academia 1010, donde se educa políticamente a los ciudadanos cubanos.
El mayor problema que tenemos con esta sabia decisión es que, como la mayoría las decisiones de la ONU, no tienen un carácter vinculante. Lo que ella hace es una proposición, pero esta proposición no es de obligatorio cumplimiento para los países.
Organizaciones estadounidenses que trabajaron con el gobierno de Barack Obama para mejorar los nexos con Cuba han divulgado una carta dirigida a Donald Trump.
En la carta le solicitan a Trump que no actúe precipitadamente en su futura política hacia la isla caribeña.
The Cube Study Group, una organización de líderes empresariales cubano-estadounidenses, y la coalición Engage Cuba, redactaron un memorando que advierte sobre los riesgos de revertir el proceso de normalización de las relaciones de ambos países.
El grupo de transición de Trump incluye a 5 cubanos-estadounidenses que se oponen a la distensión y mantienen estrechos vínculos con legisladores que piden un retorno a los esfuerzos para aislar a Cuba.
López dijo sentirse orgulloso por haber sido escogido para diseñar para una mujer con un alto perfil político y un horario tan ajustado por estar participando en una transición presidencial.
Nacido hace 40 años en La Habana, López se estableció en Miami, a donde fundó su propio estudio hace alrededor de 10 años.
Y en otras noticias, el ex lanzador cubano Luis Tiant se queja de no estar en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Damaso Rodríguez habló con el ex pitcher de los Medias Rojas de Boston.
En una reciente visita a Miami, el estelar lanzador retirado cubano Luis Tiant expresó su amargura por no estar en el Salón de la Fama, aun cuando tiene el historial necesario.
Pero no quiero que me pongan después muerto, porque yo le dije a mi familia que si me ponen después muerto, que no vayan a ningún lado. Que se queden con su trofeo, se lo guarden en un closet si quieren. Dije que no vayan a ningún lado. Es un abuso lo que están haciendo. Falta el respeto, eso es lo que es. Tantos años jugando y pichando y pasando lo que uno pasó, y después que uno llega al punto que dice, bueno, tengo los numeritos para poder entrar y no te quieren poner. Y ya estoy cansado, ya no me quiero ni preocupar de eso. Y si entro bien y si no, yo no voy a ir todos los días a mi cama a dormir pensar en esta gente.
Tiant recordó sus experiencias de la temporada del año 1975, cuando jugó en una serie mundial ante los ojos de su padre desde las gradas, que llegó justo a tiempo para verlo ganar.
Y mis padres me pudieron ver pichar. Yo pensé que nunca le iba a ver otra vez. Y para mí fue mi mejor año en todo. Tuve la suerte de pichar 3 veces, gané 2. Fui piché en el playoff contra Oakland, gané también. Y como digo, yo he hecho más de lo que nunca pensé que iba a hacer.
Oye, Guajiro Peña me dijo que si te veía que te saludara.
Pues sí, ese es mi hermano. Salúdame, dile que me llame.
¿Es verdad que le decían salivita al Guajiro
sí,
Peña?
Sí, salivita. Era tremendo pichando, no era ningún bobo, ¿no? Lo voy a pichar, guapo.
Luis Tiant participó en el juego a beneficio de los niños con parálisis cerebral en el estadio de la Universidad Internacional de la Florida, y también recordó al fenecido lanzador de los Marlins, José Fernández, de quien dijo que este pudo haber ganado más juegos que él.
Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Eco.